Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias.
Alfredo Figueroa, hemos escuchado las partes esenciales de esta reforma que se enviará como iniciativa presidencial la próxima semana con la anuencia o sin la anuencia del Partido Verde Ecologista y del PT. Cuéntame, buenos días, ¿cómo la ves?
Carmen, buenos días, saludos al auditorio. Déjame empezar por un lugar. Yo, después de lo que ha pasado estos días, el fin de semana...
Del Mencho.
El Mencho y todo
eso. Es que historia. No hemos hablado del Mencho.
No hemos hablado del Mencho, pero solo quiero empezar por una cosa. Tengo la sensación de que la clase política quería estar de acuerdo en algo. Tengo la sensación de que la acción...
Eso no está mal, ¿no?
La acción que se desarrolló en... Hay muchas cosas que discutir respecto a lo que se está diciendo con relación a abatimiento o muerte del Mencho, abatimiento o... el asesinato, digamos, de este delincuente, y me da la impresión de que en muchos espacios de distintos grupos, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, había un reconocimiento a que este era un acierto, digamos, desde el punto de vista de que se ha detenido un delincuente. Y más allá de entrar a la discusión del Mencho, que no es hoy nuestro tema,
¿no es un acierto?
Esencial, sí, pero me da la impresión de que hay una necesidad tan grande en México de llegar a algún acuerdo en una cosa, en un tema, que pudiera dar lugar no a esta acción del Estado aplastando solamente a un delincuente, sino a la construcción de fiscalías, a una gran discusión sobre cómo tenemos que reconstruir los órganos de justicia, etcétera, que a mí me dio la impresión, claro que soy un inocente, de que había una cierta voluntad de cambiar el rumbo de diálogo en México con relación a un tema en donde unos y otros, en esta mecánica de la polarización, podíamos sentarse o podían sentarse a la mesa, podíamos sentarnos a una discusión por los méritos y por la gravedad de los casos. Tenía la sensación de que la presidenta de la República traía una legitimidad más o menos fuerte respecto de la acción que acaba de desarrollarse con una lamentable cantidad de muertos, etcétera, pero con una acción que no vimos durante los 6 años del obradorismo. Nunca vimos una cosa como esta en ese periodo. Ni nunca vimos las cifras que hoy estamos viendo con relación a la detención de personas, ni a la detención de drogas, etcétera. Es evidente que hay una modificación, para mí no es completa, pero está así. Y yo venía con esa sensación... Y dije, bueno, es probable que entonces se abra una discusión pública sobre la reforma electoral.
¿Hubo foros con Pablo Gómez?
Bueno, hemos hablado mucho de ese ejercicio, me parece que de simulación absoluta, creía yo que había posibilidades de que en ese marco de la discusión de la seguridad cambiara algo el país en una zona, Carmen, que es la de discutir con alguna seriedad las reglas con las que se accede al poder entre los diferentes. Llámame inocente, pero pensé que había una oportunidad ahí. Y hoy me ha sorprendido, dijo la presidenta, los voy a sorprender, y nos ha sorprendido para mal. La presentación de esta reforma constitucional tiene un conjunto de asuntos que a mí me parecen muy preocupantes, muy graves, y que van a terminar por no ofrecer, lamentablemente, certeza si esta reforma no se discute y se modifica. Y déjame decir algo de previo y especial pronunciamiento. Tú decías, hoy conocemos los detalles. No conocemos los detalles, cara. Lo que conocemos son los temas. Porque una seriedad respecto de esto sería haber presentado un texto para saber, una cosa es el bullet que ponen en un PowerPoint, y otra cosa es ver el texto constitucional que están modificando, y ese, hasta donde yo sé, en este momento, no se tiene a la mano.
No, porque están negociando con el Verde y con el PT.
Bueno, lo que yo entendí de la presidenta es que va a recibir comentarios, etcétera, pero para negociar algo y para discutir algo, hay que discutir los textos constitucionales, no bullets en un PowerPoint.
Los tendrán, ¿no? Los tendrán.
Bueno,
¿y estarán discutiendo
yo te
eso?
Puedo decir,
a ver, ¿estarán
hoy
discutiendo
por la...
eso o no?
Te puedo decir en este momento que los líderes de esos partidos porque he hecho consultas antes de llegar en el periférico.
Ah, acá. A ver, cuéntanos. Eso.
He hecho consultas y ninguno tiene el texto, ninguno, o eso me dijeron al menos, no tienen el texto de esta discusión, letra por letra y párrafo por párrafo. Esto es lo que sabemos. Pero además, como por
solo
qué...
Solo están discutiendo los bullets.
Como por qué vamos a ponernos a discutir exclusivamente bullets cuando ya sabemos que alguien puede decir en un bullet lo que quiera, pero luego cuando se haces la redacción de aquello, puede haber una enorme diferencia. Entonces, aquí...
No, a ver, entre un bullet y un artículo constitucional hay una distancia.
Hay una distancia.
Pero bueno, son los temas.
De bueno, pero eso no es serio. Perdóname que te lo diga, Carmen. Eso no es serio. Estás hablando de la presidenta de la República y las reglas de acceso al poder en México. No es serio. Necesitamos que la presidenta haga pública su redacción de propuesta constitucional. Necesitamos ver los transitorios. Necesitamos ver los detalles. Porque, a ver...
Aún antes de que la presente en el Congreso.
Bueno, luego que de su negociación que modifique lo que decida...
Pero que presente completo, o sea, que presente el completo para que entonces ya cuando terminen de aterrizar el asunto se presenta la iniciativa.
La presidenta tendría que ser ella que dice que está preocupada por lo que le dijo la gente. ¿Por qué no quiere discutir abiertamente sus redacciones? Porque esto es propaganda, en muchos sentidos. Como la propaganda que dice, vamos a quitarles, a disminuir el número de recursos que le estamos dando a los partidos políticos, porque sí, presidenta, ¿quiere disminuir el número de recursos que los recursos que reciben los partidos políticos? Perfectamente. ¿Por qué no hablamos de los recursos privados que reciben ilegalmente todos los partidos políticos en México y que vienen de distintos órdenes, incluido el crimen organizado?
Dice que se va a prohibir el efectivo.
Carmen.
Bueno, eso es parte de lo que dijeron ahorita. No me regañes. Estamos aquí recuperando lo que dijo ahí.
Está muy bien que se prohíba el efectivo. Se prohíbe la participación de privados en las campañas. ¿Sabes cuántos privados hay en las campañas? ¿Cuántas personas morales participan? Cientos de personas morales financian campañas. ¿Y el efectivo?
¿Ilegalmente?
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 Claro. O sea, es...
Pues eso está prohibido y seguirá prohibido.
Pero, ¿por qué no empezamos con los temas que nos plantean?
Vengan los temas, son 10. A ver,
yo consigné casi 14, pero vamos a ver. Empiezo por el primero. Nos dicen, Carmen, que van a desaparecer los plurinominales en el Senado de la República. Bueno, mire usted, vamos a empezar por ahí, ¿no? Resulta que si yo tengo 30% y gano las 32 entidades del país, ya tengo de automático el mucho más del 50%, mucho más del 50%, dos tercios de la Cámara de Senadores. Me explico. Si una persona, si un partido político obtiene el 30% y es matemáticamente posible que gane todas las 32 entidades del país, en ese momento, ¿no?, tendrá 64 senadores de 96 senadores que serían los que quedarían ahora en la nueva conformación del Senado. Es decir, acabo aplastando cualquier forma de representación de los distintos pueblos que conforman los estados de la República, Carmen. Cuando yo desaparezco a los plurinominales, pero mantengo una fórmula en la que en un estado, si tú tienes 30%, por ejemplo, puede ser, tú obtienes dos senadores de tres posibles. Oiga, ¿y qué hacemos con el 70% de gente que no votó por usted? Bueno, a un pedacito de esos 70% le vamos a dar un senador. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿El resto del pueblo de Chihuahua, de Puebla, de la Ciudad de México, de cualquier lugar, esos no tienen derecho a estar representados en la Cámara de Senadores? Esto no es una fórmula que haga progresar al Senado de la República. Esto es una fórmula que acaba con el pluralismo y con la representación de las entidades, que esto es la representación, es el pacto federal el que se representa en el Senado, Carmen. Sí. ¿Queremos una auténtica representación del pueblo? Vayamos a una representación plurinominal pura. Para representar a esos distintos pueblos. Ya sabemos que la Cámara de Senadores no se conforma por la cantidad de población del país, sino por las entidades del país. Por eso hay el mismo número de senadores, lo mismo en Tlaxcala que en el Estado de México. Bueno, perfecto, pero este modelo, quitando solo esto, lo único que hace es privilegiar a mayorías que pueden ser mayorías que son en realidad minorías en los estados. Dándoles 2/3 del Senado, de un solo golpe, en una victoria que puede no obtener siquiera el 50% más uno en una entidad. Entonces, ¿qué opinión tenemos sobre esto? Bueno, la opinión que yo mantengo sobre esto es que en relación al Senado hay una reforma de regresión y, perdón, presidenta, sí, eso es para constituir hegemonía partidista en una Cámara de un partido hegemónico, sí, presidenta, perdóneme que le vuelva a decir, sí, partido hegemónico, en una Cámara que hoy tiene un conjunto de atribuciones, Carmen, que por la singularidad de la historia política en México no debería tener. Los senadores no son el soberano. Son el pacto federal. Y como los senadores no son el soberano, señores que vienen de ser gobernadores o van a ser gobernadores o ya lo fueron, casi todos y todas, no deberían estar resolviendo o impidiendo que el soberano, que es la Cámara de Diputados, resuelva sobre un conjunto de leyes. Entonces, lo que haces es poner un candado de partido hegemónico frente, porque tiene un conjunto de atribuciones del Senado que no debería tener. Si dentro de la Cámara, si dentro de las cámaras hay privilegios, pues esos son los de los senadores, ¿no? Bueno, y encima lo que vas a tener es que no haya una auténtica representación de los pueblos, de los muchos, de los 32 pueblos, para decirlo de una manera, que es el Senado de la República discutiendo en esos términos, porque ahora al que obtenga una mayoría, no importa de qué tamaño, le vas a dar 2 senadores. Y por lo tanto, vas a tener la posibilidad de tener un control absoluto de una Cámara que tiene atribuciones que no debería tener. Porque en otras naciones, en muchas naciones, y esta es una discusión que tendríamos que mantener, el Senado puede opinar y revisar la ley, pero cuando no tiene que ver con el federalismo, el tema, resuelve el diputado si esto prospera. Pero aquí los señores senadores se han dado un conjunto de atribuciones impresionantes de control político. Pues eso es de lo que estamos hablando. Entonces, perdón, esto no es democracia, presidenta Sheinbaum. Esto no es avance. Esto es ir al régimen anterior en este asunto. ¿Queremos tener una discusión seria en el Senado? Tengámosla, porque, por ejemplo, MC tiene 11% de votos en el Senado, en el 24. Pero ya con la fórmula que haya aún hoy, nomás tiene 5 senadores, Carmen. Uh-huh. Es decir, evidentemente subrepresentas...
¿Y las demás se quedan en dónde?
Tienes representaciones mayores por el sistema de coaliciones en Morena, en El Verde, en algunos otros. Pero tenemos que tener una discusión. Si queríamos tener una discusión de avanzada, tampoco el régimen de la transición quiso discutir esto con seriedad.
Tampoco.
Yo creo que la única sorpresa que podía darnos la presidenta era decir, está bien, yo no quiero regresar al régimen de la transición. Perfectamente, presidenta. ¿Qué nos propone hacia adelante? No nos proponga el régimen autoritario. Esa no es una solución. Hablo de ese primer punto, Carmen, que me parece que hay que ver y detenernos con cuidado a ver qué significa eso. Porque, reitero, las atribuciones que tiene el Senado de la República en México son mucho más allá de las que un régimen constitucional federal debería mantener, porque tienen la posibilidad de ir contra el pueblo que se representa en diputados y de detener al pueblo que se representa en diputados. Ahí hay una primera discusión. Luego, no nos avisaron, Carmen, y voy al segundo punto, no nos avisaron que había empresas que la CIRT tenía un espacio en el...
¿La CIRT?
Hombre, yo vi una foto de la presidenta y de Javier Tejado cuando hubo estas reuniones de la CIRT, ¿no?
Sí.
Bueno, esto no se había discutido, pero fíjate cómo, a lo mejor ellos sí tienen acceso a las letras de la propuesta como tal.
Es probable.
Porque están disminuyendo los tiempos del Estado mexicano para la propaganda electoral. Es decir, la vieja demanda de los poderes fácticos, esa sí se incorpora. Ya sabemos que Pablo Gómez en 5 minutos pasó la ley Televisa.
7.
Bueno, muy bien. Pues en menos que canta un gallo, nos enteramos de pronto que viene una disminución de los tiempos que le corresponden al Estado para el ejercicio de la propaganda de los partidos políticos. Y ese tiempo que le quitan al Estado, ¿en dónde crees que queda?
¿Dónde?
En la comercialización que hacen las empresas de televisión y de radio para pasar anuncios. ¿Para quién es el favor, presidenta? ¿Para quién es el favor? ¿Y para qué es el favor que se hace? ¿Para qué línea editorial es este favor? ¿Para la que vemos en Televisa cotidianamente? ¿O para las encuestas del Heraldo, que no cree nadie? ¿Para cuál de los dos? Vamos punto por punto a discutir esto. Y fíjate que no conocemos el texto. Tercer asunto, Carmen. Desaparecen, han hablado de juntas distritales en desaparición. ¿Sabes dónde se organizan las elecciones? En las juntas distritales. ¿Sabes dónde está la construcción de décadas del servicio profesional para tener elecciones confiables, certeras, un registro federal electoral confiable, módulos de atención ciudadana para que ahí la gente se inscriba? En los distritos. Y entonces ahora, ¿qué van a hacer? ¿Órganos temporales para que ya no gasten dinero?
Exacto.
Este es el símil. ¿Por qué no terminamos con los institutos de cardiología? ¿Por qué no terminamos con los institutos de enfermedades respiratorias? ¿Por qué no terminamos con todos estos profesionales, los grandes profesionales del país?
¿Sí te equiparas?
Y nos vamos a las farmacias del doctor símil a que nos atienda el señor que está junto. ¿Por qué no? Pues es más barato. Mira, en la farmacia de junto del doctor símil, o del ahorro, o de la que tú me digas, hay un profesional que no tiene a veces especialidad, tiene una pequeña habitación y tiene cositas y ahí lo atienden a la gente. Entonces, ya terminemos con los institutos porque son muy grandes, son muy caros, hay investigadores muy importantes. No los hagamos así, porque es caro. Mejor que nos atienda el doctor símil. Bueno, es exactamente hacer lo mismo. O Simi. No sé Simi a quién será, pero... El doctor Simi. Bueno. Poner en los distritos órganos temporales, sin que haya un profesionalismo ahí, es contratar a los compadres de quién sabe quién para encargarse de las elecciones. Con un órgano secuestrado por Morena, para que sean... Esos órganos secuestrados por Morena hoy en el Consejo General, que no tengan ni el profesionalismo que se heredó para hacer contrapesos respecto de las decisiones de organizar una elección, contar los votos y capacitar a la gente y tener condiciones profesionales de ese proceso. Bueno, perdón, presidenta, esto también va en el sentido exactamente contrario a la construcción de uno de los ejes que nos permitió avanzar en términos democráticos, que es el profesionalismo de quienes participan en los procesos electivos. Porque a la parte ciudadanizada, a la parte que tenía que ver con consejos generales independientes, a esa ya hemos visto cómo la han aplastado. Y no se preocupe usted, estoy hablando del mayor control que se haya tenido en cualquier momento de la historia por parte de un partido, del Consejo General, desde la fundación del IFE. Desde la fundación del IFE no habíamos tenido un control político desde la presidenta, la señora Tadei, y el resto de consejeros como el que tenemos hoy. Eso también es la construcción de un partido hegemónico, presidenta. Punto de enorme discusión, un par de más, hay varios más, pero un par más, Carmen. A lo mejor habría que hacer un especial de la electoral, porque seguro que no nos va a dar tiempo. Pero uno más que te pongo sobre la mesa es el tema relacionado con los dineros. Hay que reducir todos los dineros, hay que
25% global.
Por eso están metiendo este tema de las juntas, ¿no? Uh-huh. Distritales. Bueno, a mí me parece, Carmen, que hay que tener una discusión absolutamente seria respecto de ¿en dónde podría tenerse un ahorro en el país? Eso podemos tener una discusión de cómo se juega eso. Pero hay una trampa enormemente grave. Y esa trampa consiste en lo siguiente. Nadie quiere discutir aquí, Carmen, cómo se va a democratizar el sistema de partidos, sino cómo le quito a estas élites, según ellos, un poco de dinero. Ya sabemos que ese 25% de esas élites lo van a utilizar mediante convenios con ricos, con el crimen, con quien tengan que tener, porque las elecciones se van a jugar y se han venido jugando en México con dinero. La pregunta no es cómo disminuimos eso, sino cómo contenemos al crimen organizado entrando en el proceso electivo y cómo logramos que los ricos, que hoy por cierto son capaces de entrar rápido a una redacción y no se presentan a las elecciones, dejan de ser los que mandan a la hora de hacer leyes y de hacer y de representarse, sobre representarse en cámaras en donde está, se supone, representado el pueblo. Sí, Carmen, perdóname.
Nos envía Javier Corral, que está escuchando La Mesa, el senador que está en la bancada de Morena, digamos, ¿no? Él manda un mensaje sobre lo que estás diciendo y dice: la reducción del tiempo de Estado en radio y televisión, otra concesión a Televisa. Cada minuto, dice Corral, cada minuto que se le quita al Estado en radio y televisión es un minuto que regresa al mercado negro de la información.
Por supuesto. Además del que ya venden, o como Javier sabe muy bien, porque nosotros hemos estado en esta, en esta lucha, gentes como Javier, como tú misma, como yo, viendo cómo se vende contenido, ¿no? Cómo se venden entrevistas, producto integrado, bueno, se venden hasta telenovelas de sus aliados, o ya no nos acordamos cómo actuaba El Verde.
Totalmente.
Completamente de acuerdo con Javier. Y esperaría, por supuesto, de Javier, desde luego, que no acompañe una cosa como esta, o que promueva un agente como Javier, una discusión amplia, técnica, independiente, de cada uno de los puntos de esta reforma, y aunque sea una voz, esa voz, desde el oficialismo, presentando una discusión pública sobre estos temas que están aquí. Que sería, me parece, Carmen, lo mejor que le puede pasar a la República. Que en serio tuviéramos una discusión abierta sobre lo que significa cada una de estas cosas. Yo pienso que en algunas cosas la presidenta ni siquiera es que tenga esta intención atroz de regresar al partido hegemónico de Estado. A veces apelo, ya a veces soy inocente, apelo a una parte, digamos, democrática que todavía podría quedar en su intención. Por ejemplo, yo quiero entrar a uno de los temas que creo que son más relevantes. Yo celebro que la presidenta no haya terminado con los plurinominales. Ese es el primer punto que quiero dejar.
En el Senado, sí.
Así como repruebo que haya una intentona de quedarse con el Senado sin representaciones minoritarias de los distintos pueblos. Porque podemos reducir el número de senadores. Presidenta, ese no es el problema, ¿eh? Si el problema es que queremos que haya menos senadores, ese lo arreglamos. Pero ¿por qué no entramos a plurinominales puros? Para que los pueblos se representen auténticamente. ¿Por qué no entramos ahí?
Para el Senado.
¿Por qué no hay terceras fuerzas jugando? Para el Senado. ¿Por qué no? ¿Quiere una representación con menos gente? Hagámoslo. Utilicemos los modelos alemán, el finlandés, todos los que sean necesarios. Ni siquiera tenemos que tener una cámara conformada por un número exacto, Carmen.
Mira.
Muchísimas cámaras del mundo tienen un poquito más o un poquito menos de legisladores según la proporción de la representación auténtica. Andale. Porque lo que manda es eso.
No un número
fijado por ahí.
500, ya dije 500.
Ya, punto. No, oiga, pues pueden ser menos. En tanto el pueblo se represente auténticamente y la federación se represente auténticamente.
Los que tengan que ser.
Claro, hay una posibilidad de que eso se haga en otros términos. Ayer decía Cuauhtémoc Cárdenas, saludos al ingeniero. Pues hay un montón de avances democráticos en el mundo, de modelos que se han desarrollado, y tendríamos que abrir una discusión seria, abierta y pública sobre esto.
Buen punto, sí. Ya, ¿no? Una cosa sustantiva.
Sí.
Radical.
Pues claro.
El modelo completo.
Nadie está...
O sea, el modelo que tenemos que es presidencialista.
Claro.
O sea, discutamos el modelo, el enorme poder que tiene una sola persona.
Claro.
En un país como México.
Bueno, porque además tenemos singularidades históricas.
O sea, tú sí te pronunciarías por discutir otros modelos de parlamentarismo. ¿Qué te gusta?
Absolutamente. Desde mantener el presidencialismo con un presidencialismo acotado en otros términos, hasta ir a lo que a mí me parece que debía transitar este país. Que por cierto era un sueño de la izquierda. Llegar a un sistema parlamentario. Un sistema que contiene los abusos de poder. Un sistema que obliga a todo esto. Bueno, no lo quiso discutir el régimen de la transición, pero sí lo quiere discutir, y tampoco lo quiere discutir el régimen de la regresión, que es este. Ese es el punto. Voy al asunto.
Volviendo al punto de los plurinominales. Qué bueno que no desaparecen los plurinominales en la Cámara de Diputados con esta fórmula de que vayan a las elecciones y que salgan a hacer campañas.
Mira, yo siempre he creído, Carmen.
A ver, ahí hay un tema importantísimo, porque
primero, qué bueno.
Para que no sean las listas, listas que hacen la cúpula siempre, los dirigentes de los partidos, y ahí se pone pues a la élite. Pero esa es la discusión principal para muchos, el tipo de candidaturas plurinominales, además de que no buscan el voto, porque ya la tienen garantizada, según la proporción. Pero aquí hay un tema interesante que plantean aquí.
A ver, creo que hay un tema interesante que se plantea ahí. Déjame ponerlo en los siguientes.
Que vayan a hacer campaña.
A ver, pero lo primero.
Venga.
El principio es que no sean las cúpulas partidarias.
Eso.
Las que elijan a los 200 plurinominales.
Ese es el punto de arranque.
Ok.
Venga.
Presidenta. Vamos a suponer que tú eres la presidenta Sheinbaum.
No, venga.
Presidenta Sheinbaum. ¿Cómo se eligen a los 300 uninominales?
Explíqueme usted.
Por las cúpulas partidarias.
Porque no hay abiertas. Porque exactamente, eso ha sido siempre.
A ver, presidenta.
No hay abiertas. Entonces, la sociedad estamos siempre esperando a que nos digan qué candidatos son, pero no hay una participación
usted
directa.
Usted elija de entre los que yo ya le dije que puede elegir.
Mire, elija los que quiera, pero todos son
puestos con
nosotros.
Claro.
Pues ahí empezamos.
Bueno, entonces,
presidenta. Hablemos en serio.
Hablemos en serio, presidenta.
Hablemos en serio, no nomás de los pluris.
Claro.
Ándale, buenísimo.
¿Por qué no empezamos la discusión
de
los pluris, sino de los 500, de los 300 y de los 200?
¿De cómo se dan las candidaturas?
¿Por qué no le damos la oportunidad al pueblo de México que elija los candidatos y no las cúpulas partidistas?
Como en las democracias ocurre.
Como ocurre en las democracias. ¿Por qué se reserva, presidenta, 300 nombres que usted va a palomear? Y nos hace el cuento de los pluris. ¿Por qué no? Vamos todos a primarias.
¡Ándale!
Y que cada...
Eso está
que
bueno.
Quien ocupe un espacio en esa boleta, el nombre, lo haya electo el pueblo de México.
Ahora sí, de veras.
Ahora sí, en
Ahora
serio.
Sí, de veras.
Porque esto tiene mucho de cuento.
Sí, porque al final no hay abierto. Porque al final no... Al final vamos a votar sobre eso que ellos eligieron.
Sobre lo que ellos ya eligieron.
Exactamente.
Esa presidenta... Ustedes que ahora hablan del régimen de la transición, aunque participaron todos ellos en el régimen de la transición, y fueron actores a veces muy importantes del régimen.
No, claro, ahora la rechazan, pero...
Del régimen de la transición.
Son parte de la transición democrática.
Bueno, ahora que quieren hacer otro régimen, yo lo que digo es, está muy bien, fantástico, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en aquellos temas que en la transición no se pudieron tocar.
Ándale.
Democracia en los partidos políticos. ¿Por qué no discutimos con toda seriedad? Con toda seriedad, ¿cómo llegan las personas a la boleta? Pluris y unis. Discutámoslo. ¿Fue por qué méritos? ¿Cuáles son los méritos por los que hoy llega la gente a las listas de, por ejemplo, Morena?
A ver, enlístalos, los méritos.
El primer mérito se llama sumisión. A lo que diga el señor presidente. Sumisión. Lo segundo es, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuánto control territorial tienes? ¿Cuántas clientelas has desarrollado? Esos son los méritos con los que se llega. ¿Pluri?
O uni.
O uni. De Morena y de otros partidos políticos. Tengamos una discusión seria sobre este tema. Que no estamos teniendo. Aún así celebro el hecho de que, como era la pretensión, iba a desplumar, digamos, a buena parte de la representación proporcional. que no son sujetos y personas, sino es parte de la voluntad del pueblo expresada en el soberano que es la Cámara de Diputados. Y entonces, Carmen, lo que nos propone la presidenta, ya digo que el problema está en este lugar que acabamos de decir, pero lo que nos propone es que quitemos las listas vamos a un sistema parecido al de la Ciudad de México. ¿En qué sentido? Mire usted, cerca de, no sé si son 95, porque hay un dato de 95 y otro de 98, creo que así quedó, o 97. 97 serán electos por los mejores segundos lugares. Dice, la fórmula no se va a modificar. Es lo primero que dice. Se queda la fórmula de todo el tiempo. Ah, bueno, esa fórmula impone el 8% de sobrerrepresentación. Oiga, presidenta, el 8% que se dio el PRI es el que usted quiere mantener aquí. Usted que habla de la representación, ¿por qué no nos quita el 8% de sobrerrepresentación? Porque el problema de la fórmula...
De gobernabilidad.
¿Cómo? ¿Cómo? Si es el pueblo el que tiene que representarse. Entonces me doy un poquito más de goles para que yo pueda... ¿Cómo?
Gobernar.
¿Gobernar?
Uh-huh. Ese es el argumento.
O sea, controlo el Senado y sigo teniendo sobrerepresentación en constitucional, ¿eh? Además está la ilegal, que tampoco se quita aquí, ¿eh?
No.
Aquí no hay una palabra...
Pero hablemos de la legal.
Pero incluso la legal. O sea, porque, porque si nos iba a sorprender, presidenta...
Sorprendernos de
la legal. Como diría un amigo mío. Uy, si quita el 8%, me dijo, entonces sí nos va a sorprender, Alfredo. Le dije, pues sí. Si quita el 8%, nos va a sorprender. Pero fíjese que nos dice, no se queda la misma forma, no se preocupe usted.
Que acordaron hace muchos años los partidos.
Sí, que se acordó, eso sí lo vamos a respetar.
Ese sí. O sea,
el 8%
sí,
de sobrerrepresentación. Es que, además, Carmen, mañana ellos no van a estar en el poder. El problema de no situarse por encima de la posición partidista, cortoplacista, es no entender que mañana no van a estar el poder y van a ser las víctimas de este tipo de asuntos que no se resolvieron y no se quisieron discutir. Si algo hay que reclamarle al proceso de transición mexicana, es no entrar a fondo en temas como este. Es no decir, punto, se acabó esto. No tiene por qué haber en un país un 8% de ayudita. Para que gobiernes, ve a las urnas y que la gente vote por ti. Entonces, eso no desaparece. La sobrerepresentación no desaparece. Lo único que está haciendo la presidenta es decirle, de las listas que ya eligieron sus élites partidistas, de las listas que ya son, para rellenar la lista de 200 lugares plurinominales, la mitad, más o menos, se va a elegir de los mejores perdedores de ese partido político. Y perdedoras. Uh-huh. Porque ahí la gente ya votó por los perdedores uninominales.
Sí, ya fueron a buscar el voto.
Ahí no tienen.
No ganaron, pero tienen un...
Exacto. De los que perdieron uninominalmente, pasan a ser parte de tu lista. Hay que tener cuidado porque es, o debería ser, la proporción que le corresponde a ese partido político. Hay quien piensa, y esto sí sería la locura, que se pensara que son los mejores segundos lugares, no importa de qué partido. No. Son los mejores segundos lugares, por eso hay que ver la letra de la propuesta, son los segundos mejores lugares de aquello que le corresponda a cada partido. Esto es muy relevante, a cada partido. Bueno, está bien, puede ser una fórmula, no está mal, no resuelve el problema de que la gente sigue sin decir quién entra ahí, pero está bien. Y la segunda es una lista abierta, que no tenemos precisiones sobre ella, en donde dice la presidenta que se van a votar por dos. No sé si van a ser listas abiertas, es decir, tú tendrás la lista de los partidos y tendrás el derecho a elegir a un hombre y a una mujer. Uh-huh. En esa segunda lista. Uh-huh. Esta sería una innovación.
Sí,
hay que ver qué tan abierta es esa lista. Qué tan abierta en el sentido de que yo puedo, por ejemplo, elegir a uno de un partido y a otro de otro partido. Eso me parecería bien. Son listas abiertas, hay que hacer un trabajo educativo, digamos, para que la gente aprenda a elegir en listas abiertas. Esta también es una práctica en muchos lugares del mundo y le da mayores prerrogativas a las personas y efectivamente le resta poder o potencia a digamos, a la lista de los partidos políticos. Pero, y con esto cierro, Carmen, no nos engañemos. Esto no es ni de lejos una auténtica democratización de la boleta electoral. Esa boleta solo se va a democratizar cuando a ella pueda acceder un ciudadano o una ciudadana que eligió el pueblo.
Como candidatos.
Como candidatos.
Como candidatos.
Como precandidatos mediante procesos electivos de primarias. Esa es la auténtica discusión que no se quiere tener en nuestro país.
Esta era una oportunidad, ¿no?
Para conservar a las élites.
Pues sí.
¿No? Y, digamos, ¿qué es lo que vamos a ver venir? Nos han dicho que vamos a ver venir 4 días. No se sabe discusión de qué o cómo.
Pero bueno, algo obtengan el Verde y el PT para dar sus votos.
Carmen, yo creo que, otra vez apelando a una lógica que parece no existir ahora, lo serio, lo importante, sería poner a una mesa a todas y todas las voces, con un documento, con un texto, y tener derecho desde los medios de comunicación en vivo, transmitidos como breaking news.
Como especiales.
Como especiales. Oye, vamos a escuchar los argumentos de unos y otros para sostener lo que sostienen. Yo no tengo duda que desde el Partido Verde y desde el PT, en términos de sus resistencias, hay resistencias a modelos de negocios, no a más democracia. No hay en la posición de estos partidos una historia política de defensa democrática auténtica. Y no me parecería mal que la presidenta dijera, aún con todos los hierros de esto, que no se va a dejar someter por el PT y el Verde. La pregunta es, para ella, para la presidenta, si usted al final decide que lanza esto, incluso con la posibilidad de perder esto, me parece un acto probablemente democrático. Miren, yo pienso esto y lo puse. El problema es que no estoy tan seguro de que sea solo el pensamiento de la presidenta el que está expresado en estos temas que están aquí, Carmen.
Sí, ¿no?
Pues mira, tú explícame cómo se disminuyen y por qué los tiempos del Estado mexicano.
Televisa.
Tú explícame por qué no hay una sola palabra a propósito de la cancelación de partidos políticos cuando haya crimen organizado. Tú explícame, Carmen, por qué no están los temas notablemente relevantes de lo que pasa en el sistema electoral en México. Tú explícame por qué hay una sola palabra de sancionar a gobernantes usando dinero público para favorecer a sus partidos. Tú explícame por qué están preocupados por los bots, pero no están preocupados por la presidenta metida en la elección. Por eso no están preocupados. Están preocupados por los bots, pero no están preocupados por gobernadores que se meten a elecciones, usan dinero público, usan a siervos de la nación, no hay sanciones. ¿Qué pasó con el 134 y su regulación auténtica? ¿Qué pasó con la propaganda gubernamental? ¿Cuándo se detiene la propaganda que hacen desde las mañaneras? ¿Cuándo hay una discusión sobre la equidad de la contienda? Ah, no, la discusión es qué tan rápido nos bajan a los bots de los que nosotros digamos, que son mentiras.
Sí, los otros no.
Bueno, perdón, pero es un chiste. La discusión sobre los bots, como uno de los grandes temas. Y que pongan que es inteligencia artificial, bueno, perfecto. ¿Dónde ponemos cómo se traslada dinero público, que es para hospitales, para educación, para todo lo demás, a las campañas? ¿Cuándo entramos a la discusión de los moches? ¿O cómo crees que se financia una campaña? ¿Con proveedores de gobierno que adelantan su dinero para cuando seas autoridad y les des el contrato? Lo sabe la presidenta, lo sabe todo mundo, lo sabe todo mundo, lo sabe la gente. ¿Y esa discusión cuándo la tenemos, presidenta? En fin, Carmen.
Tendría que ser en el Congreso, por lo pronto, cuando les llegue la iniciativa, es una iniciativa que se puede discutir, modificar, cambiar, votar a favor, en contra. Técnicamente es una iniciativa donde cabría todo esto.
Oye, sí, Carmen, nomás que Ricardo ya nos avisó, ¿no?
Qué barbaridad.
Bueno, pues Ricardo ya nos avisó.
¿Cómo a Monreal dice lo que dijo?
¿Cómo que no quiere?
Vamos a votar exactamente la iniciativa. Qué barbaridad, qué falta de respeto a todo mundo.
Pero fíjate la contradicción. Dice, yo no quiero ser un partido hegemónico, pero dice el coordinador de su bancada, no, nosotros vamos a apoyar lo que venga. No sabemos lo que viene, pero lo que venga lo apoyaremos.
Al 100. ¿Y hay de aquel que no lo haga o qué?
¿Y su conciencia propia, compañero?
Tremenda esa declaración.
¿Y su conciencia propia? hay algún pedacito de conciencia personal que uno guarde. Oiga, mire, yo tengo una opinión, ¿la podría decir? No, 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 vamos a votar todo lo que nos manden como nos lo manden.
Qué declaración tremenda. ¿De y qué? Los demás legisladores dijeron, no me ayudes, compadre, ¿no?
¿De qué partido regresivo y hegemónico me estás hablando? Tú dime. O como dijo en un acto, este sí fue fantástico, ¿eh? Lo que dijo el del PT es fantástico, que les dice, si ya tenemos al poder legislativo, ya tenemos la presidencia, ya tenemos el poder legislativo, y nos acabamos de comer al judicial.
Así, tal cual.
¿Ya para qué queremos más reforma? ¿Para qué queremos más?
No es necesaria.
No es necesaria.
No es necesaria, ya el pastel lo tenemos todo.
Yo he propuesto aquí, Carmen, cosas que me parecen...
Así lo dijo tal cual.
Así lo dijo tal cual un diputado del PT, que me pareció... Un acto de honestidad, de esos
muy transparente.
Se ven poquito en la.
¿Se dio cuenta de lo que está diciendo?
Ah, pues, se dio cuenta, me parece, a cabalidad.
Si ya tenemos todo, ¿para qué queremos esta reforma?
¿Para qué queremos más, no?
Claro, era el PT porque estaba en una. Es una lucha existencial para ellos.
Es una lucha existencial.
Para el verde y para el PT, pues, ¿cómo no?
Para el verde.
¿Qué
para
puede pasar? A ver, supongamos, vamos por los pluris, ¿no? Uh-huh. Vayan a hacer campaña. ¿Qué pasaría con esos partidos?
Yo no creo que pase mayor cosa con esos partidos. Yo no creo incluso que los partidos, ni el PT ni el Verde, estén en contra de este modelo de repartición de plurinominales, propiamente.
Entonces, ¿dónde está el latrón para ellos?
Yo creo que en el dinero.
Yo creo que les vas a bajar 25% el dinero, las prerrogativas.
No, no era el planteamiento original de Claudia Sheinbaum no era este.
¿Qué era cuál?
El planteamiento original de Claudio Sheinbaum era 300 diputados. A lo mejor electos de este modo, plurinominales. Lo que fue una conquista de sus procesos de negociaciones, manténme a los 500.
Eso sí, ya lo lograron.
Ya lo lograron. No desaparecen pluris. No les debe encantar la idea...
¿Y la campaña?
No, la campaña...
Tampoco.
Es lo de menos, hombre. Lo que no les... Lo que a lo mejor no les preocupa, digamos... Es la segunda parte. La parte en donde, la gente elige, en estos 90 y tantos, que me parece bien, quién de los de la lista es el que entra. Pero hay que ver la letra de la propuesta, Carmen, porque hasta ahorita estamos especulando un poquito.
Claro, porque nada más son los bullets.
Estamos en una discusión con PowerPoint, ¿no?
Pues
es la que nos propuso la presidenta, no podemos dar otra, ¿no?
Pues es lo que hay. Es la materia de esta mañana, que es lo que se presentó. Es lo que hay
ahora,
en ese momento.
Ahora, si mañana hay cosas que nos precisa una cosa, pues para mejor
que
o para peor.
La semana que entra.
¿Pero cómo que la semana? ¿Y por qué no la presenta?
¿Por qué no de una vez? ¿Por qué no en la tarde? ¿Por qué no ahorita? Después del resumen que nos dio, pues en la tarde que manden los...
¿Que nos manden el asunto?
El texto completo.
Yo creería que ese es el camino correcto.
Que lo suelten para que se discuta de verdad el contenido.
Hombre, claro. Y no solo entre sus aliados, hombre.
Sí, porque toda esa puerta cerrada.
Hay país más...
Toda esa puerta cerrada, ¿eh? Nos estamos aquí de lejitos viendo que ahí salen y nos dicen que entra fulano, a negociar. Pero no hay nada de discusión abierta.
Así como sin maíz no hay país, sin pluralidad tampoco hay país. Hay un par de camarillas ahí sentadas pensando que pueden resolver el asunto cuando hay muchas más personas que tienen derecho a tener una discusión pública, abierta, transparente, respecto de las reglas de acceso al poder.
Pero en la transición también hubo discusiones cupulares.
Absolutamente.
Totalmente.
Nada más que había una característica distinta, ¿eh? En las transiciones, cuando vienes de un régimen estrictamente autoritario, llegas a acuerdos... Porque de lo que vienes es del autoritarismo, no de la democracia. Y este es otro tipo de modificación. Hoy es una negación del pluralismo en favor de yo soy el único representante auténtico del pueblo. Esa es la gravedad del relato de esta gente. Yo no hablo contigo porque tú no representas al pueblo.
No
tú eres
partido único, dijo la presidenta, contestándote a ti. No a ti, pero digamos, contestando esa argumentación. No queremos partido único, no queremos un partido Estado.
Si eso... fuera verdad, empezaría por hacer pública esta propuesta y por convocar a una discusión pública, abierta y no frente al espejo, de cada uno de los objetivos reales para avanzar en términos de democracia en el país. Empezando porque la presidenta de la República que hoy tenemos no vuelva ella o cualquier otro candidato y presidente a ser beneficiario de los actos de Estado que hizo el presidente de México, de la elección de Estado que organizó López Obrador, del adelantamiento que hicieron para ganar la elección, del uso de servidores públicos para condicionar el voto de las personas. Si eso fuera cierto, esa sería la primera discusión que esta presidenta pondría sobre la mesa. Y mira, lo que hizo Zedillo cuando llegó al poder fue una cosa. Gané la elección, dijo.
Pero no fue equitativa.
Y hay que discutir las reglas del juego. Ganó la elección Claudia Sheinbaum, pero no lo hizo con reglas equitativas entre los contendientes. Tenías al presidente del país vuelto el jefe de campaña 3 años antes de la actual presidenta. Eso no lo pueden negar. Y eso no lo pueden discutir. Entonces, dejémonos de propaganda, presidenta, de yo no quiero una partido hegemónico, y vayamos a los hechos reales, a discutir realmente dónde está el problema, porque, repito, Carmen, un día usé un término poblanísimo, por cierto, qué tragedias están ocurriendo en Puebla, pero el término poblanísimo, de esto termina como el rosario de Amozoc. Si no entendemos que la disputa por el poder debe ser pacífica, civilizada, a partir de lo que es la voluntad de la gente con libertad, lo que tenemos es el inicio de conflictos postelectorales, de problemas de gobernabilidad, de violencia y de la incapacidad de ponernos a construir la resolución de los grandes dramas nacionales como es los desaparecidos, la muerte, el crimen, etc. Por eso importa tanto la forma en la que la gente llega al poder y cómo representa a la gente que lo votó. Por eso es notablemente importante, estructuralmente importante, lo que ocurra con la reforma electoral en México.
Totalmente de acuerdo. Solo para despedirnos, ¿en qué pensaste cuando dijiste Puebla y lo que está pasando ahora?
Carmen, ha habido un conjunto de asesinatos y unas reacciones terriblemente displicentes, casi obscenas, de parte del gobernador de Puebla.
¿A raíz?
Regañando, asesinan a muchachos fuera de una discoteca, y el problema lo tienen los padres de familia de esos muchachos.
Que no los cuida.
Unos padres hablan de son críticos y de pronto aparecen lamentablemente asesinados en las fronteras entre Tlaxcala y Puebla. Hay un desatamiento, o sea, se está desatando una lógica de criminalidad, de problemas muy importantes en Puebla. Perdonen el localismo, ¿no?
No, pero
Están pasando cosas gravísimas allá, y la actitud del gobernador del estado y de muchas de las autoridades es de una absoluta displicencia frente a los hechos y frente a la tragedia que hay ahí. Entonces, creo que hay que poner un poco de luz a lo que pasa allá, porque a veces desde la Ciudad de México no acabamos de mirar todo lo que se sufre en un conjunto de estados. Ya podríamos seguir con muchos, ¿no? Con Sinaloa, con Veracruz, con un montón, con Tamaulipas. Pero, caramba, lo que veo que de pronto ocurre es que, metidos en tantos temas como estamos, de pronto no se visibilizan pues las tragedias que están pasando en comunidades, en el caso en este momento de Puebla, y sin duda en otros estados del país.
En otros estados del país, sin duda, pues estamos en eso. Alfredo Figueroa, seguiremos de cerca todo este proceso de conocimiento de esta iniciativa cuando se presente, y bueno, veremos si tocaste fibras para ver si otros dicen vamos a meter estas ideas principalmente de cómo es que se eligen los candidatos para ser votados por los ciudadanos mexicanos, y si hay o no ánimo e intención de explorar las abiertas, elecciones abiertas como ocurre en otros lugares del mundo. Eso sí sería un cambio sustantivo, eso sí sería un giro copernicano.
Sorpréndanos, presidenta, todavía tiene
sorpréndanos
oportunidad.
Sorpréndanos con esto, ahí tenemos.
Pero para bien.
Pero para bien.
Sorpréndanos para bien.
Pues sorpréndanos con esto, sí sería interesantísimo.
Interesantísimo. Siquiera.
Será un cambio profundo realmente.
¿No? Siquiera platicarlo.
Por lo menos ponerlo a la discusión, como ya se puso aquí. Pero
bueno, acá lo ponemos a discusión. A lo mejor nos ve o no nos ve, pero alguien le llevará. Oiga, mira, aquí dijeron ahí unos cuates esto, ¿no?
Sí. Tómelo en cuenta.
Pero además ahí hay 500 diputadas y diputados, 128 senadores y senadoras, ejerzan su función.
Sí.
Abran la discusión.
No se tienen el voto por anticipado.
A ver, yo creo que...
¿Cómo?
Pues, a ver, Ricardo, que nos hable Ricardo.
Saludos a Monreal. Saludos. Está invitado aquí. Está invitado a debatir el tema.
Que venga, Ricardo, y empezamos a platicar. Venga. ¿Por qué quiere votarlo como viene? Que venga a platicarlo con nosotros o contigo, como quiera.
No, hagamos una mesa.
Bueno, si quiere venir Ricardo, perfecto. No sería la primera vez que debatimos. Por cierto, contigo también.
Sí, unas debates buenísimos.
Entonces, venga.
Venga.
Pero tengamos una discusión, o ya tampoco tenemos derecho a tener una discusión. Señores legisladores.
Fíjate qué frase la tuya, ¿eh? O ya tampoco suena muy pesadito.
Ya tampoco podemos discutir.
¿Ya tampoco podemos discutir? ¿O cómo?
Que nos digan. Si ya tampoco vamos a poder discutir nada, que también nos digan.
Si no hay diálogo, interacción, interlocución, debate público.
Un país de la sumisión, del silencio, ¿o qué es lo que quieren producir?
Sin debate no hay democracia.
Sin debate y sin pluralismo no hay país, no hay democracia, no hay república. Tengamos esa discusión y tengámosla lo antes que sea posible, antes de que alguien quiera empezar a levantar manos, atropellando todos los esfuerzos y las luchas que dieron generaciones nuestras y muchas atrás, ¿eh? Pienso en Salvador Nava, por ejemplo, ¿no? En lo que lograron construyendo el primer órgano autónomo, independiente para contar los votos, en las luchas, en las caminatas, en las muertes, en el esfuerzo que se hizo. Pienso en Cuauhtémoc.
En Pancho Barrio, que murió
Pancho Barrio,
recientemente.
Que murió recientemente.
En Chihuahua.
Pienso en tantas cosas que nos pasaron y que no podemos romper de un plumazo, ¿no?
Que no se pueden romper de un plumazo. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. La invitación está abierta para debatir. Gracias por estar aquí.
Un fuerte abrazo a todos.
Alfredo Figueroa, volvemos en un instante. Tenemos más esta mañana, este día miércoles 25 de febrero. Tenemos más. El asunto del Mencho está todo lo que da. Y tenemos algo interesante, importante respecto a este personaje. Que bueno, pues ayer Donald Trump dijo... Se adjudicó un cacho de la victoria, ¿no?
Algo así,
¿no?
Escuché, sí, algo.
Se adjudicó un cacho de la victoria con el tema del Mencho. Y bueno, pues hablaremos del asunto del Mencho, porque hay un ángulo interesante, importante, que Mongabay está publicando y nos compartirá en un momento más. Ahora vuelvo.
Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias.